Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Felipe Sobarzo.
Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de Noticias en Agricultura de este lunes 13 de octubre, acercándonos ya a la quincena del décimo mes del año, entrando ya en la recta final de este 2025, programa que hacemos desde un Santiago nublado, 8 grados es la temperatura actual, pero ojo, que los termómetros van a subir bastante esta jornada. 28 grados es lo que se espera para hoy, esto según informa a esta hora la Dirección Meteorológica de Chile. Recuerde revisar nuestra página web www.radioagricultura.cl. Opine con nosotros en todas nuestras redes sociales, en el fanpage de Facebook, en la cuenta de @agriculturafm, en el Instagram y TikTok Radio Agricultura. Estamos atentos siempre a todos sus comentarios. Comenzamos esta edición de Noticias en Agricultura con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Uno de los beneficios económicos que entrega el Estado es el subsidio familiar destinado a madres, padres, tutores o tutoras que no cuentan con previsión social y pertenecen al 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares. Su ayuda consiste en pagos mensuales de 22.000 pesos por cada carga familiar acreditada que tengan los usuarios y el monto se duplica a 44.000 en caso de personas con discapacidad. Este aporte es diferente al SUF automático, cuya asignación no requiere postulación ni solicitud, otorgándose a familias compuestas por niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que sean parte del 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares. ¿Quiénes reciben el subsidio familiar? La versión tradicional del subsidio familiar lo reciben las personas que cumplan con ser madre, padre o tutor de niños, niñas o adolescentes o tener a su cargo personas con discapacidad, no contar con previsión social, pertenecer al 60% más vulnerable y no estar en condiciones de mantener sus cargas. Además, las causantes del SUF por quienes se paga el beneficio deben cumplirse niñas, niños o adolescentes menores de 18. Los menores de 8 años deben participar en programas de salud del Ministerio de Salud y los mayores de 6 deben ser alumnos regulares en establecimientos de educación básica, media o superior, reconocidos por el Estado, salvo en caso de discapacidad. Ahora, ¿cómo saber la fecha del pago del subsidio familiar? Las personas que ya son beneficiarias o desean saber si tienen pago del subsidio familiar disponibles pueden consultar su fecha en el sitio web de Chile Atiende, ingresando al buscador Chile Atiende, indicando el RUT completo y hacer clic en consultar. Y para los beneficiarios, el sitio informará la fecha y forma de pago del subsidio y en cambio a quienes no les corresponde, el sistema arrojará el mensaje de no existen pagos asociados.
6:03 a.m, vamos con los titulares. Fin de semana de violencia deja 4 homicidios en 24 horas. Desde el gobierno lo atribuyen a ajuste de cuentas y rencillas de bandas rivales. Hay preocupación por la masiva circulación de armas de fuego. Encuesta Academ, Janet Jara mantiene el liderazgo en la carrera presidencial, pero perdería en segunda vuelta ante José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Franco Parisi. Presidente Gabriel Boric se reúne hoy con el Papa León XIV en el Vaticano. Entre las actividades del jefe de Estado, también sostendrá un encuentro con la mandataria de Italia, el mandatario de Italia, Sergio Mattarella. Inédito formato para el encuentro empresarial en ADE. La instancia reunirá mañana a los candidatos presidenciales. Los abanderados podrán formular preguntas directas a sus contendores. Este viernes comienza la franja electoral para la elección presidencial y parlamentaria 2025. Los comandos afinan sus estrategias. El espacio se extenderá hasta el 13 de noviembre. Esta tarde continúa la Liga de Primera. Universidad de Chile recibirá a las 4 de la tarde a Palestino en el Estadio Santa Laura. Los azules buscarán recuperar el segundo lugar en la tabla de posiciones. Y en el ámbito internacional, Donald Trump asegura que la guerra terminó en Gaza. El mandatario viajó a Israel y Egipto para supervisar el acuerdo entre ambos.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat.
6:05 a.m. y el presupuesto 2026 sigue generando coletazos en distintos sectores. Uno de ellos apunta a la glosa de educación. Desde Acción Educar cuestionaron los recortes en aportes para la educación parvularia y el aumento en el gasto para la educación superior. El tema lo abordamos en la entrevista realizada en la mañana de Agricultura.
Queremos hablar de la ley de presupuesto, pero desde esta perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de los recursos que estamos destinando como Estado. Algunos hablan incluso de desbalance en las prioridades del gasto educativo. Estamos con Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, a quien lo saludamos de inmediato. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte.
Hola, Cristina. Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias. A ver, el presupuesto, entendemos, tiene un aumento, a ver, global, ¿no? En términos de educación, del 2,2%, lo que equivale a 360 mil millones, entiendo. Pero la mayoría, y tú nos haces el desglose, está concentrado en la educación superior. Pero ¿qué pasa con la educación parvularia y la reactivación educativa? Y hay un foco también. ¿Qué pasa también con aquella deserción escolar que también está provocando muchos problemas sociales?
A ver, la ley de presupuesto es bien complicada, es bien compleja. Y para uno entender o tratar de dilucidar qué es lo que se está haciendo, hay que entrar bien al detalle de las distintas partidas y cuáles son los distintos ítems que suben o bajan. No nos informa mucho el aumento general.
Exacto.
Por
un
eso
dato nomás.
Cuando uno entra a mirar, lo primero que surge es lo que mencionabas tú al principio, este desequilibrio o este error en las prioridades del gasto en los niveles educativos. Está bastante demostrado que la inversión pública en educación en los primeros niveles es más efectiva, en el fondo más eficiente, menos plata trae más resultados y además permite, como decías tú, cambiar la trayectoria de vida de una persona de manera muy muy significativa, sobre todo porque sabemos que las brechas entre estudiantes que vienen de familias con más recursos y las con menos recursos se amplían en el sistema educativo. No es que se mantengan, se amplían. Entonces la forma de afrontarlas no es cuando ya son muy grandes en la educación superior, sino cuando todavía son más pequeñitas, es decir, en la educación parvularia y sobre todo en la educación básica. Y si uno quiere como dos números de referencia, porque está lleno de pequeños porcentajes y números bien enredados, pero si uno quiere dos números clave, la gratuidad en educación superior, es decir el subsidio directo a las universidades donde están, digamos, los estudiantes. Hoy día es bastante diversa la educación superior, pero están los estudiantes más privilegiados. Crece 170 mil millones de pesos.
¿Cuánto, perdona?
170 mil millones.
Ya.
Y la subvención educacional para todo el resto de todos los niveles obligatorios, los 3 millones de estudiantes escolares, baja 85 mil millones. O sea, en menos personas que ya son privilegiadas porque están en la universidad, estamos gastando 170 mil millones más. Y en los 3 millones, que ahí sí que hay de todo, 85 mil millones menos. Entonces, ese desbalance, que es cierto, es una inercia, viene de una serie de leyes que se aprobaron durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que forzaron al país, de alguna manera, a este gasto totalmente desmedido e irracional en educación superior. Es cierto que el gobierno quizás no puede hacer mucho, pero aún así es muy importante lo que está pasando, de poner el foco e insistir en que si estamos invirtiendo así, nunca vamos a salir del estancamiento que ya llevamos más de una década.
Claro, y entiendo que hay varios recortes que también están preocupando incluso a los colegios subvencionados, ¿no? Fondos bien bien particulares también para equiparar la cancha, ¿cómo se llama? Entiendo, por ejemplo, que se eliminó el Plan Nacional de Tutorías, que era un plan súper bien evaluado, entiendo, además, positivamente por la Dirección de Presupuesto, pero eso se elimina. Y ahí, cuando hablamos de equiparar la cancha, porque ya en la educación superior las condiciones de aprendizaje de la educación básica ya están jugadas, pero en definitiva se eliminan programas que son bien, bien importantes incluso para este propósito, que siempre se ha dicho, ¿no? Lograr la equidad social parte precisamente por la educación.
Es que hay dos cosas ahí súper importantes que destacas tú, Cristina. Lo primero es respecto a la discriminación entre estudiantes según la institución donde están. Y yo voy un poco más allá. Este presupuesto, al ser el último, el gobierno aprovecha de dejarle varios regalitos a sus grupos de interés. Hay 51 millones de dólares para el pago a la deuda histórica, que es más de todo lo que se quita en reactivación. O sea, de todo lo que se reduce en reactivación, aún más fue necesario sacarle para el pago de la deuda histórica. Y ahí hay distintas opiniones sobre si esto es legítimo o no, pero convengamos que estamos dejando de gastar en el futuro para gastar en el pasado. O sea, dejémoslo ahí. Después cada uno podrá opinar sobre si es meritorio o no, pero estamos gastando mucho más en el pasado que en el futuro. Segundo, se le quitaron alrededor de 30.000 computadores a los niños que van a los colegios particulares subvencionados. Pero se subió 9.000 millones los recursos que van a las universidades estatales, exclusivamente a las universidades estatales. Entonces, lo que ve uno aquí es que, bueno, y sube la TNE, la Tarjeta Nacional Estudiantil, que no podemos, sería absurdo desligar ese tipo de agendas con las agendas de quienes son hoy día nuestras autoridades. Entonces, es bien impresentable que hayan dejado este regalito de último minuto a su grupo más duro de interés, el Colegio de Profesores, las universidades del Estado y los estudiantes de la TNI, o sea, digamos, el pase escolar.
Bueno, queremos agradecerte mucho, Daniel Rodríguez, que ustedes saben es director ejecutivo de Acción Educar. Queríamos analizar contigo en profundidad también los alcances de este presupuesto, que claro, probablemente además no es una de las partidas, entre comillas, más sexy que se está debatiendo en el Parlamento. Uno, porque las prioridades están puestas en seguridad, en otras cosas, en si a Boric se le va a dejar una renta prácticamente vitalicia a los 40 años, bueno, que eso se ha robado el debate, pero esto es fundamental. O sea, cuando hablamos de equipar a la cara, de justicia social, de oportunidades, de disminuir incluso hasta la delincuencia, la pelea se da en los niveles más bajos de educación. Estoy hablando de los menores, los primeros niveles, en la educación parvularia, incluso la preescolar. Es ahí donde se da el debate y ahí se da la pelea. Entonces, pareciera a todas luces que el foco está nuevamente equivocado cuando siempre se ha dicho que los niños quieren estar primero. Daniel, como siempre, muchas gracias.
Gracias a ti, que estés muy bien.
Chao, que te vaya bien.
6:13 a días de que se cumplan 6 años desde el estallido social, las autoridades ya anunciaron algunos de los preparativos en torno a seguridad y desde el Congreso hicieron algunas reflexiones también. El informe es de Catalina Cisternas.
Estamos próximos a cumplir 6 años desde aquel 18 de octubre de 2019, cuando las calles de Chile se llenaron de demandas, frustraciones y esperanzas. El llamado estallido social marcó un antes y un después en la historia reciente del país, dejando huellas que aún siguen en lo político, lo social y lo cotidiano. Cada aniversario trae consigo el recuerdo de una jornada que marcó profundamente a Chile y a días de una nueva conmemoración en la región metropolitana. Las autoridades ya se están preparando y desde el gobierno regional se han coordinado con carabineros, municipios y distintos sectores públicos con el objetivo de poder resguardar la seguridad. En este sentido, el gobernador metropolitano Claudio Rego detalló cuáles serán las medidas que se implementarán.
Para este 18 de octubre se ha hecho un trabajo de coordinación con la delegación presidencial, carabineros y por supuesto también los municipios en función de los puntos críticos para tener un trabajo preventivo y evitar cualquier tipo de desmanes durante días. En el sector de Plaza Baquedano, como ustedes saben, estamos realizando la intervención de la nueva Plaza Baquedano, lo cual está todo restringido por la empresa que está llevando a cabo la obra, que esperamos tengan ya una entrega definitiva a fines de este año, así que no deberíamos tener ningún problema en ese lugar.
Ahora, ¿qué impacto dejó realmente el estallido social en la política chilena y en la relación entre los ciudadanos y el Estado? Más de 5 años después, las consecuencias siguen presentes, aunque no siempre de manera evidente. Para entender mejor estos efectos y cómo se ha manifestado la transformación o falta de transformación en nuestro sistema político, Guillermo Holzman, analista político, entregó su mirada sobre lo que quedó después de octubre de 2019 y cómo sigue influyendo en la actualidad.
Sin lugar a dudas, queda todo ese resabio que se ha vivido hasta el día de hoy y que da forma y que tiene impacto concreto. El primero de ellos, la legitimación de la necesidad de un cambio y otra transformación del sistema político chileno, cosa que no ha sucedido. La segundo, la irrupción de una nueva élite, que en ese minuto era una contraélite, que da paso al progresismo de izquierda representado por el Frente Amplio y otros grupos similares. Por lo tanto, tenemos consecuencias que hoy día siguen en la retina de la opinión pública.
En el mundo político, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, de Renovación Nacional, aseguró que las consecuencias del estallido social todavía se sienten en todo Chile. Según su mirada, lo que en su momento era un país prácticamente reconocido por su estabilidad, hoy enfrenta dificultades para avanzar y además advirtió sobre la importancia de aprender de esa experiencia.
La factura del estallido social la seguimos pagando todos los chilenos hasta el día de hoy. Lo que era prácticamente un oasis reconocido por otros países se transformó en un país que no ha podido seguir avanzando al mismo ritmo. Creo yo que la lección, y espero que se haya aprendido realmente, para nunca más volver a caer en lo que fue la cooptación absoluta de la izquierda más radical de distintas demandas de distinta índole de la ciudadanía.
Por su parte, el senador del Partido Socialista Gastón Saavedra comentó que se ha avanzado poco en lo que es el fondo de la revolución y que hay que seguir trabajando en función de superar las dificultades que tenemos como país y al mismo tiempo incentivar el entendimiento, los grandes acuerdos y no desperdiciar estas energías que son vitales para la construcción del país.
Todo el tiempo, 6 años ya del estallido social, y diría yo que hemos avanzado muy poco en lo que era el fondo de esta rebelión social. La reforma previsional tal vez sea el logro mayor de lo que se puso en escena en las calles de Chile, por otra parte, ingreso mínimo tal vez, con nada de trabajo, que son avances, pero evidentemente creo que pasó por alto todo el impulso de haber hecho un gran acuerdo para resolver problemas de fondo que cuesta tanto en el país.
Durante la semana se espera que se entreguen más detalles, tanto de carabineros como de las distintas instituciones encargadas de resguardar el orden y la seguridad en la capital.
6:17 a.m. y diputados de oposición e incluso algunos de oficialismo se mostraron a favor de rechazar la glosa de la ley de presupuesto que fija fondos para los gastos de los expresidentes, en la cual 151 millones de pesos serían destinados a la futura dieta de Gabriel Boric. El informe es de Francisco Arriagada.
Sigue la presión sobre el gobierno luego que parlamentarios de la oposición expresaran su total rechazo a la decisión del Ejecutivo de fijar las dietas, gastos de oficina y de personal de los expresidentes en una ley permanente dentro del presupuesto de la Nación para el año 2026. Molestia que radica principalmente en un supuesto blindaje a Gabriel Boric, quien recibiría cerca de 151 millones de pesos divididos en forma equitativa en los 9 meses luego que deje el Palacio de la Moneda en marzo próximo. Se refirió a esto y planteó su aprehensión en la materia el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton, a quien escuchamos a continuación.
Hay gastos que son permanentes producto de leyes, que no se pueden someter a la votación porque están dentro del ítem de gastos permanentes. Bueno, lo que quiere hacer el presidente Boric es eso, trasladar esa glosa para que el Congreso no la someta a debate y incorporarlo dentro de gastos permanentes, siendo que eso no tiene asidero ni constitucional ni legal. Las asignaciones fueron eliminadas de la Constitución y se someten a glosas todos los años. Por lo tanto, el presidente, sabiendo que puede perder aquella glosa, la traslada de lugar para no someterla al debate democrático de este Congreso, lo que es improcedente y que sigue en esa línea, lo más probable es que esto termine en el Tribunal Constitucional porque las leyes de presupuesto son anuales.
Pero las críticas no solo provienen desde la oposición, sino que de algunas figuras del propio oficialismo, como es el caso del diputado de la bancada independiente PPD, Jaime Araya, quien detalló sus razones para criticar el actuar del gobierno en este tema.
Creo que es un tema que es muy extraño. Primero, porque esto es un componente variable del presupuesto nacional, por lo tanto se puede rebajar por el Parlamento. Entonces, que el gobierno pretenda tratarlo como una parte del presupuesto que es permanente para de alguna forma blindar que no se afecten estas asignaciones, me parece que no corresponde. Por lo tanto, mi posición es muy simple. Yo no estoy a favor de las leyes de amarre. El presidente Boric debiera dar una instrucción clarísima a su ministro de Hacienda de que despeje esta duda que el propio gobierno está instalando. Si él quiere blindar su asignación de expresidente, también debería transparentarlo. Yo he escuchado al presidente Boric cuando era diputado cómo hablaba contra las asignaciones, por lo tanto yo le pido que tenga coherencia y consistencia en lo que él dijo y como presidente lo haga. Me parece que es un abuso que él pretenda blindarse.
Dardos que tuvieron respuesta de la vocera de gobierno, Camila Vallejo, quien dejó en claro que todos los expresidentes tienen una dieta y asignaciones por mandato constitucional, advirtiendo además que esto no se hace pensando en un exmandatario en particular.
En contexto electoral pasa mucho que todas las discusiones se tienden a enlodar, pero aquí hay una norma constitucional que está fijada, que no ha sido cambiada y que es la que establece que los ex y expresidentas de la República, independientemente de quién sean, el color político, tienen unas remuneraciones y asignaciones. Y lo que hace la ley es cumplir con el mandato constitucional. Por lo tanto, más allá de las amenazas, las diferencias, creo que como lo hicimos también en su momento con la aplicación de la multa por voto obligatorio, que fue a través de la ley cumplir con una norma constitucional, hay que entender que esta discusión versa sobre lo mismo.
Pero más allá de las críticas al gobierno, hay figuras del oficialismo que respaldan la medida. Así lo manifestó el diputado de la Democracia Cristiana y actual vicepresidente de la Cámara, Eric Ahedo, quien lamentó el actuar de algunos y junto con ellos dejó en claro que no se puede caer en una discusión tan absurda o pequeña.
El mundo político tiene la obligación de cuidar las instituciones de la República y la presidencia es una institución fundamental en nuestra democracia. Por eso este debate absurdo, pequeño, picante para ser franco, respecto de la dieta de los expresidentes y en especial del presidente Boric me parece de mal gusto y que atenta contra la protección y defensa de nuestras instituciones de la República. Llamaría al mundo político y al mundo parlamentario a ser mucho más cuidadoso.
Debate que está sobre la mesa y que sin duda seguirá en el Congreso Nacional en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuesto de la Nación, instancia donde los parlamentarios harán sus descargos ante esta norma que acusan es un verdadero blindaje o amarre en favor del actual presidente Gabriel Boric.
6:21, hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
Bajo uno de los cielos más privilegiados del planeta, Universidad Andrés Bello inaugura en el Observatorio Las Campanas su primera estación de observación e investigación astronómica. Con un telescopio de alta precisión, esta iniciativa fortalecerá la investigación de sus profesores, enriquecerá la docencia y abrirá las puertas del conocimiento a las comunidades de la región de Atacama. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
La producción de palta 2025 se mantendría en niveles récord similares a los de la temporada pasada. El gremio que agrupa a productores y comercializadores proyecta cerca de 240.000 toneladas gracias a condiciones climáticas favorables, avances tecnológicos y un manejo agronómico eficiente. Durante el último ciclo, el 57% se exportó y el 43% se destinó al consumo local, donde los chilenos alcanzan los 8,6 kilos per cápita al año, el segundo mayor consumo del mundo. Europa seguirá siendo el principal destino, seguida por Latinoamérica, destacando Argentina, cuyas importaciones crecieron un 25%, mientras América del Norte y Asia mantendrán su demanda estable. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Salsas Pomarola, hechas con al menos 3 tomates del campo chileno.
Las salsas Pomarola son naturalmente deliciosas desde su origen, porque en Carosi trabajamos de la mano con familias de agricultores locales y nos aseguramos de que cada salsa esté hecha con al menos 3 tomates cosechados en los campos de Chile, para asegurarnos que cada salsa Pomarola sea naturalmente deliciosa.
Reciclar envases agroindustriales es fácil con Campo Limpio. Realiza el triple lavado y lleva tus envases a nuestra red de centros fijos y puntos móviles desde Arica a Coyhaique. Es gratuito y autorizado por el Ministerio del Medio Ambiente. Campo Limpio, más de 20 años cuidando el campo chileno.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand D, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:24 y volvemos a esta edición de Noticias en Agricultura. Abrimos la página internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó desde el Air Force One que de camino a Tel Aviv, que la guerra entre Israel y Hamás se acabó. La guerra ha terminado, reiteró Trump, quien luego preguntó, ¿lo entienden? Declaración que hizo frente a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio. El mandatario respondió así tras ser consultado sobre sobre un comentario del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que sugería que las operaciones militares de Israel no habían terminado por completo. Trump, que se va a reunir con las familias de los rehenes este lunes y posteriormente dará un discurso ante el Parlamento israelí, también dijo que cree que el alto al fuego en Gaza se mantendrá. En este sentido, el republicano notó que una de las razones por las que cree que el acuerdo se mantendrá es porque la gente está cansada del conflicto. Durante una extensa rueda de prensa con los medios desde el avión presidencial, el mandatario dijo que ahora las dos partes del conflicto están felices. El acuerdo contempla la liberación de rehenes, la retirada parcial de tropas israelíes de Gaza y la apertura de canales humanitarios para el suministro de alimentos y medicinas, marcando un alto al fuego temporal en la región tras 2 años de violencia. Todos están felices, ya sean judíos, musulmanes o países árabes. Todos los países están bailando en las calles y es un momento que no creo que se vuelva a ver, apuntó el jefe de Estado. Trump también tiene previsto viajar a Egipto, donde él y el presidente Abdel Fattah el Sisi encabezará una cumbre para debatir el proceso de paz en Gaza con más de 20 países. 6:26, recién comenzando esta semana. ¿Qué es lo que se espera en materia informativa? Se lo contamos en la agenda semanal.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva agenda de la semana a mediados del mes de octubre. Hoy el presidente Gabriel Boric se reúne en Italia con el Papa León 14. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara inicia la votación en particular del proyecto que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. La presidenta del Banco Central, Rosana Costa, participa en las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que se realizan en Washington DC, Estados Unidos. Se realiza el mega simulacro de terremoto en Temuco, comienza el Festival Internacional de Cine de Valdivia. La Universidad de Chile se enfrenta a Palestino por el campeonato nacional. Mañana se realiza una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa, ENADE. Se realiza la tercera reunión anual del Grupo de Apoyo del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior con la participación de representantes de Ministerios de Seguridad e Interior de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y El Salvador, entre otras naciones. La Comisión de Economía inicia la discusión en particular del proyecto que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local. Avanzamos al miércoles. Finaliza la visita a Italia del presidente Gabriel Boric. El Banco Central publica los indicadores de coyuntura semanal y la encuesta de crédito bancario correspondiente al tercer trimestre de este año. Se realiza la cuarta versión del Día del Comercio Global y también se realiza un simulacro de erupción en el complejo volcánico Lonquimay. El jueves es la segunda versión del Summit Transformación Energética 2025. La Comisión de Salud del Senado sesiona en la Universidad Austral de Chile en Valdivia y escucha la exposición de la ministra de Salud sobre el estado de la red en la región de Los Ríos y la actualización de los proyectos hospitalarios. La Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara sesiona en Coquimbo para analizar las problemáticas asociadas al suministro y el estado de avance de las obras destinadas a mitigar la crisis hídrica en la región. El viernes comienza la franja electoral de la elección presidencial y parlamentaria 2025. El sábado se conmemora un nuevo aniversario del estallido social y el domingo Coquimbo se enfrenta a Colo-Colo y Everton se enfrenta a la Universidad Católica, todo por el campeonato nacional.
6:29, hacemos un resumen en titulares. Fin de semana de violencia deja 4 homicidios en 24 horas. Desde el gobierno lo atribuyen a ajuste de cuentas y rencillas de bandas rivales. Hay preocupación por la masiva circulación de armas de fuego. Encuesta Cadem, Janet Jara mantiene liderazgo en la carrera presidencial, pero perdería en segunda vuelta ante José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Franco Parisi. Presidente Gabriel Boric se reúne hoy con el Papa León XIV en el Vaticano. Entre las actividades, el jefe de Estado también sostendrá un encuentro con el mandatario italiano Sergio Mattarella. Este viernes comienza la franja electoral para las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025. Los comandos afinan sus estrategias. El espacio se extenderá hasta el 13 de noviembre. Y en el ámbito internacional, Donald Trump asegura que la guerra terminó en Gaza. El mandatario viajó a Israel y Egipto para supervisar el acuerdo entre ambos. Revisamos algunos indicadores económicos. El dólar se cotiza en 960 pesos con 75 centavos. El euro tiene un valor de 1.114 pesos con 10 centavos. El cobre se transa en 4 dólares con 86 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en 62 dólares con 80 centavos el barril. El WTI se transa en 61 dólares con 51 centavos el barril. La unidad de fomento para este lunes 13 de octubre es de 39.505 pesos con 99 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 69.265 pesos. Y abriendo la página económica, en tiempos de una billetera fiscal más escuálida, el cobre vino a entregar un respiro por el alto valor en el que se cotiza en la Bolsa de Metales de Londres por estos días. En la última jornada, la Comisión Chilena del Cobre informó que la principal exportación nacional cerró en 4 dólares con 86 centavos la libra, si bien es una baja desde el récord histórico del día anterior. Sigue siendo un alto valor de la principal exportación nacional. Desde el gobierno dicen que esto es positivo por la cantidad de recursos con los que va a poder contar el país, dice el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
Bueno, por supuesto que un precio del cobre alto es una buena noticia para nuestro país. Nosotros somos el primer productor de cobre a nivel mundial. La producción del cobre en Chile, además, después de unos 5 años en que iba a la baja, está empezando a subir nuevamente, y la proyección a final de esta década es que vamos a tener una producción bastante mayor de cobre. Por lo tanto, es una muy buena noticia que además nos va a traer más recursos para nuestra economía, tanto para el sector público, para los trabajos, para el sector privado. Así que, por supuesto, son muy buenas noticias.
Algo que se da por una serie de factores, como por ejemplo una demanda creciente de cobre en un contexto de transición a energías más limpias. Eso sí, buena parte del aumento del precio está asociado a problemas en el suministro, y es que importantes yacimientos de cobre han enfrentado diversos problemas que han tenido un efecto en la producción. Está lo que pasó con el alud en la mina de Grasberg en Indonesia, la segunda mina de cobre del mundo, solo superada por Escondida. A esto hay que sumar lo ocurrido en la República Democrática del Congo y el fatal accidente a fines de julio en El Teniente. Todo esto ha mermado la producción del metal rojo a lo largo del año. Se refiere a esto la analista de mercado minero de Cochilco, Paulina Ávila.
Esta reciente alza, que se inició a finales de septiembre, responde a dos factores principales. En primer lugar, la disminución de la oferta esperada para este año debido a la interrupción de la producción en 3 de las minas más importantes del mundo: Grasberg, ubicada en Indonesia, El Teniente en Chile y Kamoa Kakula en la República Democrática del Congo.
En segundo lugar, hay que considerar la debilidad del dólar. Su depreciación estimula la demanda internacional del cobre y por ende aumenta el precio, dicen desde Cochilco. El boom de la electromovilidad también es un factor a considerar si se mira el alza que ha tenido el valor de la principal exportación nacional, dice el gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería, Reinaldo Salazar.
La demanda por cobre está cambiando de naturaleza. La transición energética y la electrificación requieren enormes volúmenes de este metal. Aerogeneradores, plantas solares que necesitan varias toneladas de cobre por megavatio, vehículos eléctricos que utilizan desde 2 hasta 4 veces más de cobre que los automóviles tradicionales. Incluso las nuevas redes 5G, los centros de datos de inteligencia artificial y los edificios inteligentes incorporan mucho más cableado de cobre. De modo que la demanda ha dejado de depender de la actividad industrial cíclica y se ha vuelto estructural. Pero un precio alto también refleja una oferta restringida.
Hay quienes son enfáticos en decir que todavía no se puede hablar de un boom del cobre, que lo que se ve ahora es una corrección de oferta, no un nuevo superciclo. Hablar de un boom implicaría un salto sostenido de la demanda por electromovilidad o infraestructura verde, y eso aún no ha llegado plenamente, aseguran los expertos. 6:34, comenzando una nueva semana. Tiene algunos panoramas planeados para los próximos días. Si no los tiene acá, le contamos algunas alternativas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos invitándote a revivir en el teatro la icónica película ganadora del Oscar a Mejor Guión en 1989, escrita por Tom Schulman y protagonizada por Robbie Williams. Hablamos de La Sociedad de los Poetas Muertos. La historia transcurre en un prestigioso y estricto colegio donde un carismático profesor de literatura inspira a sus estudiantes a vivir cada momento intensamente y a luchar por sus sueños, enseñándoles el verdadero sentido del carpe diem. Desde ese instante, el rumbo de sus vidas cambia para siempre. Una emocionante obra que traspasa generaciones y celebra la amistad, la lealtad y la valentía en la etapa en que se forjan personalidades y destinos. Montaje que se está presentando en el Teatro San Ginés, y la entrada tiene un valor general de 20.000 pesos. Y seguimos para invitarte a Teatro Musical Ensayo de Ópera, donde podrás conocer el fascinante y envolvente mundo de la ópera desde una perspectiva que trasciende el brillo de las luces y las voces. Detrás de todo el glamour y las extravagancias de divas y divos, se esconde una realidad paralela. Ambición, rivalidad y drama inundan bastidores, camarines, pasillos y salas, desbordando los escenarios y abarcando la vida real de artistas, técnicos, administrativos y tramoyas. Asómate a este divertido universo en el que todos se desviven por el momento del estreno y en el que aparentemente el espectáculo nunca termina. Entretenida representación que se está presentando en el Teatro Municipal de Santiago, y la entrada tiene un valor general de 17.000 pesos.
6:36, y vamos a hacer un breve repaso por el pronóstico del tiempo. Para Arica se espera una máxima de 19 grados, algo de nubosidad durante la mañana, algunos rayos de sol durante la tarde. 19 grados también se espera para Iquique. Antofagasta está pronosticada una máxima de 17 grados, nubosidad parcial durante la mañana, va a estar soleado durante la tarde. En Copiapó se esperan 26 grados de temperatura, 17 para La Serena y Coquimbo. En Valparaíso está pronosticada una máxima de 19 grados. 27 se actualizó para Santiago. 27 grados es lo que se espera para esta jornada. Va a estar soleado durante todo el día. 24 grados es lo que se espera para Rancagua. Talca está pronosticada una máxima de 21 grados. 21 para Chillán. En la tarde van a haber vientos, ráfagas de viento que van a fluctuar entre los 25 y 40 kilómetros por hora. En Concepción está pronosticada una máxima de 18 grados, 17 para Temuco, con nubosidad parcial durante toda la jornada. Para Valdivia se espera una máxima de 16 grados, nubosidad parcial durante la mañana, algunas precipitaciones durante la tarde. Va a estar lloviendo en Puerto Montt durante toda la jornada, donde se espera una máxima de 16 grados, 13 grados para Coyhaique. Para Torres del Paine se espera una máxima de 11 grados, y para Punta Arenas está pronosticada una máxima de 10 grados. Todo esto informa hasta ahora la Dirección Meteorológica de Chile. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Universidad Andrés Bello inaugura en el observatorio Las Campanas en su primera estación astronómica, fortaleciendo la investigación, la formación de sus estudiantes y acercando el conocimiento del universo a las comunidades de la región de Atacama. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Hacemos un alto comercial y volvemos con más noticias.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
En Farmacias Knop podrás encontrar todo para tu bienestar integral. Encuentra productos como el omega 3, ideal para el cuidado de la salud cardiovascular y cognitiva, y el aceite de coco, ideal para cocinar de forma más saludable. Encuentra suplementos, vitaminas, productos de alimentación saludable y mucho más en todos los locales de Farmacias Knop de Arica, Punta Arenas, y en farmaciasknop.com, con despacho a domicilio o retiro en tienda. Te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo-Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Uy, la temporada pasada de cereza fue durísima. ¿Muchos no lograron llegar bien al final?
Sí, fue compleja, ¿eh? Pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Bienvenidos a San Jorge, el pueblo más grande de Chile. ¿La marraqueta es con jamón y palta? Entonces eres de San Jorge. Y si eres fanático de la pizza con salame, eres de San Jorge. San Jorge, bienvenidos al sabor.
Alimento con sello alto en. Evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Te invitamos a Expo Chile Agrícola 2025, el encuentro de capacitación más grande del país. Este año 100% online. Participa el 5 y 6 de noviembre desde cualquier punto del país en expochileagricola.cl. Tendremos cerca de 100 actividades online, seminarios, charlas, stand virtuales, señal en vivo Expo TV y la participación de más de 60 instituciones. Ya lo sabes, Expo Chile Agrícola este año 100% online para todo Chile. Inscríbete gratis en expochileagricola.cl. Invita a FUCOA, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43, a casi un mes de las elecciones y días previos al inicio de la franja, las tensiones entre las principales cartas de la oposición se intensificaron. Mientras José Antonio Kast insiste en el llamado a la unidad, Evelyn Matthei continúa sin transparentar su respaldo si no es electa en primera vuelta. Mientras que desde el equipo de Janet Jara cuestionan la estrategia del líder republicano, el informe es de Carolina Flores.
En un escenario marcado por los cruces entre los distintos comandos, esta semana se dará inicio a la franja electoral televisiva. Mientras el Partido Republicano insiste en llamar a la unidad, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ha evitado referirse a un eventual apoyo a José Antonio Kast en una posible segunda vuelta. Las tensiones aumentaron luego de que Matthei criticara la ausencia del republicano en algunos espacios y asegurara que le da miedo que Kast pueda correr los límites si llega a la Moneda. El propio candidato respondió que este tipo de disputas solo favorecen al oficialista Janet Jara. En esa línea, el timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, reiteró el llamado a centrar los esfuerzos en la adversaria del Partido Comunista y dejar atrás los roces internos.
Queremos reiterar el llamado a todas las candidaturas presidenciales de oposición a centrar el foco en el verdadero adversario político, que es Janet Jara. Es a ella quien hay que derrotar el 16 de noviembre. Por lo mismo, creo que no corresponde estar fijando la estrategia política en criticar a quienes estamos en la misma vereda y tenemos el propósito de darle un cambio a los chilenos a partir del 11 de marzo del próximo año.
Pero las diferencias no quedaron ahí. La polémica siguió cuando la exedil exigió una disculpa pública de Kast por la supuesta red de bots que habría difundido información falsa en su contra. El republicano respondió replicando las mismas palabras de su contendora y recordó que, a diferencia de ella, él había manifestado desde un inicio su disposición a apoyarla en caso de que ganara. El llamado a la unidad, sin embargo, no fue bien recibido por el equipo de la exalcaldesa. Desde el comando de Matthei, el vocero Maximiliano Pavés sostuvo que esta unidad debió demostrarse en las primarias y no cuando la campaña presidencial ya entra en su fase final.
Uy, no hubiese encantado que eso hubiese llegado antes de inscribir la primaria. Habríamos tenido una primaria con ese llamado. Nos habría encantado que ese llamado a unidad hubiese sido acogido cuando Chile Vamos invitó a una primaria abierta, amplia, de la oposición, de todos los sectores que votaron por el rechazo. En ese minuto recibimos un portazo, ahora la puerta se abre un poquitito, así que vamos a ver qué pasa en la primera vuelta.
Desde el oficialismo también siguieron de cerca las tensiones en la oposición y, al igual que el equipo de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, reiteraron sus críticas y emplazamientos al líder republicano para que explique el recorte fiscal de 6.000 millones de dólares a casi un mes de las elecciones. Asimismo, el senador Ricardo Arauz Weber, vocero del comando de la Carta Oficialista, cuestionó la estrategia de Kast y aseguró que no existe tal unidad.
Él lo cree, la unidad. Yo desafío que me muestren un acuerdo que haya llegado José Antonio Kast. Uno, ninguno ha llegado nunca. Y quiero aprovechar, él ha propuesto rebajar 6.000 millones de dólares en 18 meses. Ya no es que lo diga yo o el comando Janet Jara. El ex ministro de Hacienda, presidente Piñera, ha señalado que se vende humo con esa propuesta. Pero yo quiero proponer un desafío a José Antonio Kast, que no espere un eventual triunfo de él que cree que va a poder hacer los cambios. Yo le propongo que tome el presupuesto actual y que diga a dónde va a recortar los 6.000 millones.
De esta forma, el inicio de la franja electoral televisiva llega en medio de este clima de fricciones. Según el sorteo del Consejo Nacional de Televisión, Janet Jara abrirá el primer bloque y José Antonio Kast cerrará la emisión, que comienza este viernes y se extenderá hasta el 13 de noviembre. Al respecto, el director del CNTV, Mauricio Muñoz, explicó cómo funcionará la distribución para las candidaturas presidenciales y parlamentarias.
Cada franja, que son dos en el día, considera 20 minutos, dentro de la cual, ya sea en el orden que aquí se ha sorteado, presidencial o parlamentaria, deben caber, digamos, los contenidos presentados por los comandos. Recordemos que en el caso de los presidenciales, cada candidatura recibe el mismo tiempo, aproximadamente 2,5 minutos. En el caso de las parlamentarias, en función de los votos obtenidos en la elección anterior.
Desde el organismo precisaron, además, que el orden rotará cada jornada, de modo que quienes abren un día pasarán al final al siguiente. En esta primera instancia, el bloque presidencial se emitirá a las 12:40 horas, mientras que el parlamentario a las 20:40. Con voto obligatorio y un electorado más amplio, la franja será una vitrina clave para los 8 aspirantes a la Moneda en un escenario sin mayorías claras para imponerse en primera vuelta.
6:48 y estamos atentos a lo que pasa en el mundo. El movimiento de resistencia islámica Hamás ha recalcado este lunes su compromiso con el alto al fuego alcanzado con Israel al hilo de la propuesta realizada la semana pasada por Estados Unidos para un acuerdo de paz, y confirmó la entrega de los primeros 20 rehenes secuestrados en la Franja de Gaza a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023. El grupo armado palestino ha indicado en un comunicado que está dispuesto a seguir implementando lo acordado en el marco de la tregua, al tiempo que ha defendido la importancia del trabajo de los mediadores para lograr que la parte sionista cumpla también con su parte. La liberación de nuestros heroicos presos, incluidos los que han sido condenados a cadena perpetua y llevan décadas entre rejas, es fruto de la fortaleza del pueblo de la Franja de Gaza y de los hijos de la resistencia. Ha indicado al tiempo que ha afirmado que se trata de una personalización de la voluntad por lograr la liberación, algo que no será destruido con la brutalidad de los neonazis, dice. En este sentido, ha acusado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de fracasar durante 2 años en los que ha apoyado una guerra de exterminio y destrucción para liberar a la fuerza de a los rehenes, cuando su regreso era únicamente posible mediante un acuerdo que pusiera fin al exterminio. 6:50 y un violento fin de semana se registró en la región metropolitana y concluyó con al menos 4 personas asesinadas. Todo por el uso de armas de fuego, situación que preocupa al Ejecutivo debido a su alta circulación. Nos informa Laura Alburquerque.
Son 4 los asesinatos que ocurrieron durante la noche del sábado y madrugada del domingo en la capital del país. Una mujer y 3 hombres perdieron la vida en las comunas de Santiago, Renca y Conchalí en una jornada marcada por la violencia. El primero de estos hechos se registró la noche del sábado en la comuna de Conchalí. Cerca de las 21 horas, Carabineros recibió una denuncia por disparos en el pasaje Codigua. Al llegar al lugar, personal policial encontró un hombre de 35 años, chileno y residente del sector, con una herida provocada por impacto balístico. Según la información que brindó el comisario Danilo Sepúlveda de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, el crimen se habría producido producto de un enfrentamiento y precisó que se encontraron al menos 4 casquillos de bala.
Está verificado que consiste en un enfrentamiento, por cuanto hay cámaras que captan la dinámica del hecho. Toda vez que no hay armas en el lugar, pero sí evidencia balística como vainilla y proyectiles. En este minuto tenemos alrededor de 4 vainillas percutidas en el lugar. La cantidad exacta de los disparos, eso tenemos que verificarlo una vez que se termine el trabajo en el laboratorio.
El segundo hecho ocurrió en la comuna de Renca, donde una mujer de 20 años falleció tras ser alcanzada por una bala. De acuerdo con información del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, la víctima caminaba por el lugar cuando, en medio de un enfrentamiento entre 2 grupos, recibió un impacto en la cabeza. Así lo detalló el fiscal Eco Leonardo Tapia.
Hubo un enfrentamiento entre un vehículo que circulaba por calle Vicuña Maquena con unas personas que se encontraban en esa arteria a la altura del 12.000, lugar donde la víctima transitaba, recibiendo un impacto en el cráneo, desvaneciéndose en el lugar, siendo trasladada por particulares al hospital Felipe Bulnes, donde posteriormente fallece por la gravedad de sus lesiones.
El persecutor explicó que se logró determinar que la víctima no tenía vínculo con ninguna de las bandas involucradas en el enfrentamiento armado. El tercer homicidio ocurrió en la comuna de Santiago, donde un hombre adulto, aún no identificado, fue perseguido por varias cuadras por un grupo de sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones en la calle Nueva de Valdés, logrando herirlo en la pierna y cabeza. El fiscal de la unidad ECO, Eduardo Pontigo, informó que en un video permitió esclarecer parte del conflicto, evidenciando que la víctima estaba siendo perseguida y agredida por los atacantes. Este caso, que quedó a manos de la Fiscalía y el OS-9 de Carabineros, parecía ser el último de la noche, pero cerca de las 10:20 horas de la mañana, personal policial ubicó el cuerpo de un hombre con un impacto de bala en la cabeza, en el pasaje 2 Poniente de la comuna de Conchalí. Desde el Ejecutivo manifestaron preocupación por esta serie de hechos delictivos, los cuales tuvieron en común el uso de armas de fuego. En entrevista con Mega Noticias, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, calificó estos delitos como complejos y afirmó que es inquietante la gran circulación de armas de fuego que estamos teniendo.
Son complejos por 3 razones. La primera, porque vuelven a concentrar en la región metropolitana. La segunda, por el uso de armas de fuego. Y la tercera, porque vuelve a mostrar el patrón que está asociado a los horarios donde esto ocurre, en el fondo, ¿no? Salvo la situación de Renca, que es una disputa de bandas donde la persona fallecida no tiene nada que ver en la situación. Los otros 2 parecieran ser ataques dirigidos, pero es objeto de investigación. circulación. Pero de los de anoche, yo me quedo con una preocupación que es la gran circulación de armas de fuego que nosotros estamos teniendo.
Asimismo, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, detalló las principales estrategias que se llevarán a cabo en conjunto con las policías y el Ministerio Público tras conocer estos cuatro casos.
Si me pregunta la estrategia, diría, primero, incrementar al máximo la presencia policial y esta se desplaza estratégicamente conforme los lugares donde hay mayor prevalencia. Segundo, trabajo de persecución penal con la Fiscalía con el propósito de dar con las bandas criminales. Y tercero, identificar a los responsables de estos hechos y ponerlos a disposición de la justicia.
Durán recalcó que se trata de una situación muy lamentable y aseguró que los equipos permanecerán desplegados en distintos puntos de la región para identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia lo antes posible.
6:54 y con esta información nos comenzamos a despedir. En Santiago está nublado, 8 grados es la temperatura actual, se espera una máxima de 27 según informa la Dirección Meteorológica de Chile. Siga en compañía de Radio Agricultura, ya viene el programa Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de AFP Habitat.